Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Las 5, las 4 en Canarias, tiempo de juego, cadena COPE hasta la 1:30 de la madrugada, cuando termine el tertulión. Estamos a una hora de que arranque el primer partido de semifinales, vuelta por el ascenso a la segunda división, a la Liga Smart Bank, entre el Castellón y el Real Club Deportivo de La Coruña. En la ida ganó el Depor en Riazor 1-0. A las 8 se jugará la otra eliminatoria, la vuelta de la otra eliminatoria, el Castilla-Barça Athletic, con victoria 4-2 para el Barça Athletic en el partido de ida en Barcelona. Y a las 9, la ida de la final por el ascenso a Primera División Liga Santander entre Deportivo Alavés y Levante en Mendizorroza. Más fútbol, más ascensos. Quedan dos por conocer desde la Segunda Federación a la Primera Federación, al tercer nivel del fútbol nacional. Ayer ascendió el Tarazona, dejando en el camino al Navalcarnero en el minuto 92... Esta mañana ha ascendido tras prórroga el Atlético de Madrid B, empatando a 0 con el UCAM Murcia, y ha ascendido también, ganando también el partido de vuelta 0-1, el Atlético Sanluqueño sobre el Deportivo Alavés B. Y antes del resto de noticias y de citas, alguna también futbolística, situamos lo que tenemos en marcha, que es la final masculina de Roland Garros. Ángel García.
Que va a acabarse pronto, Eri, porque lo que nos prometíamos, que era un gran partido, y lo fue en el primer set, nada menos que 1 hora y 21 minutos, con un 4-1 para Casper Ruud, llegando hasta el tiebreak, ha acabado cuando a Novak Djokovic le ha dado la gana, que es jugando su sexto tiebreak absolutamente perfecto. 55 puntos de tiebreak en este Roland Garros, ni un solo error no forzado en los 55, se lo ha llevado el serbio, y ahora ya en el segundo está claramente dominando, 3-1 y 30-15, así que Novak Djokovic cada vez más cerca de su 23º Grand Slam.
Más citas, 6:30, el Unicaja-Barça, tercer partido de las semifinales de la Liga Endesa, con empate 1 en la ida, primer partido que se juega en el Carpena. También a las 9:45 tenemos desempate, es para ello, en Italia, en Reggio Emilia, campo neutral para el Spezia Verona. El que gane se queda en la Serie A, el que pierda se va a la Serie B. Si llegan al empate a los 90 minutos, se lo jugarían por penaltis. Y a las 11, la final del Mundial Sub-20, muy apto para Maldinis y personas así, el Uruguay-Italia. Es en La Plata, en Argentina. Ahora estaremos con la última hora de la selección absoluta, que está preparando la fase final de la Liga de Naciones de la semana que viene, y también con la Sub-21, que está preparando la Eurocopa de la categoría en Georgia y Rumanía. Allí ha hablado Gabri Veiga y ha estado gracioso, luego se lo ponemos. En motos, en el Gran Premio de Italia, Moto3 para Dani Olgado, victoria española, Moto2 para Pedro Acosta, victoria española, MotoGP para Bagnaia, que lo ha ganado todo en este fin de semana. Dani Olgado por delante de Onshu y Sasaki. Onshu se decía, ¿no, Mansilla? Onshu.
Onshu, me ha dicho Borja.
Vale, pues ha ganado por 51 milésimas Olgado a Onshu. Y Olgado amplía 35 puntos su renta sobre Masia, que ha quedado hoy quinto. Pedro Acosta por delante de Arbolino y Dixon en Moto2. Acosta se queda a 20 puntos de Arbolino en la general. Y en MotoGP es más líder Bagnaia, que le saca 21 puntos a Bezzecchi, que ha sido octavo. Jorge Martín, que hoy ha sido segundo, se queda a 24 de la cabeza del Mundial. En las 24 horas de Le Mans, victoria para Ferrari 58 años después. Con el coche Ferrari de Guido Calado y Giovinacci. En el otro coche Ferrari iba Miguel Molina, que ha acabado quinto. Iba a ratos, ¿eh? No las 24 horas. En ciclismo está por terminar la primera etapa, la crono inaugural del Tour de Suiza. 13 kilómetros, ahí reaparece Benepul, está también Juan Ayuso por parte española, a ver qué tal está el joven, que ha tenido muchos problemas de talalgia durante lo que llevamos de temporada, que parecen superados. Y el Criterium du Dauphiné se lo ha llevado con mucha ventaja el actual ganador del Tour de Francia, Jonas Vingegaard, el danés del Jumbo, por delante de Yates y de O'Connor en la general. mejor español Carlos Rodríguez, noveno a 5'19". La última etapa ha sido para el italiano Giulio Ciccone. Y en hockey, las campeonas de la Liga Femenina son las chicas del Junior Jolaseta, que le han ganado en la gran final en Tarrasa 2-4 al Club de Campo. Y ahora se está jugando en la final masculina, donde el Club de Campo ahora sí le está ganando 2-0, todavía no ha terminado el partido, al Real Club de Polo. ¿Y qué más quieres? Ya está.
Tinto de verano, Don Simón.
No me puedo creer que haya alguien que no haya visto todavía esto, Gema Santos.
Saludos cordiales, lo recordamos, Super García ha vuelto, sí, como lo oyes. Desde el pasado lunes, día 29 de mayo, tienes a Super García solo en Movistar Plus. Él ha vuelto con una serie documental narrada por él mismo, con un montón de protagonistas, de anécdotas, de secretos, de entrevistas. Ya te está esperando Super García solo en Movistar Plus. Saludos cordiales.
Saludos cordiales. Están abiertos los sistemas de participación habituales en tiempo de juego, que son las redes sociales y el número de mensajería instantánea para WhatsApp y Telegram. Mansilla, ¿te funciona todo hoy también?
Hola, Eri, hola, tiempo de juego. ¿Qué antiguo es eso de mensajería instantánea? Cada vez que te oigo decirlo digo, será antiguo el tío.
¿Por qué?
No sé, me suena antiguo.
Son aplicaciones,
coincido,
redes sociales de mensajería instantánea. Bueno, igual es que queréis ser muy modernos vosotros, que ya lo estáis dejando. Lo de
no,
la
pero
modernidad.
Di WhatsApp.
Yo seguiré diciendo que estamos
WhatsApp
en
y Telegram.
Twitter @tjcope, uh-huh. facebook.com/tiempodejuego, en Instagram, donde somos Tiempo de Juego Cope, y en el número del WhatsApp, el 677-580-461.
Como el fútbol de ascenso, en este caso a la segunda división, empieza a las 6 de la tarde, nos va a dar tiempo a hacer unas cuantas cosas. Hay que empezar a ponerse en la piel roja, en la piel de la selección, que queda una Liga de Naciones por intentar ganar. Esta es nuestra sintonía de la selección, pero es que la Liga de Naciones tiene su sintonía y yo creo que va a quedar todo mucho más épico si ponemos la sintonía de la Liga de Naciones. Oh, ¿quién sería Miguelito en El Señor de los Anillos? Que yo no estoy muy puesto.
El que más poder tenga, Miguelito.
Vale, vale. Había otra opción, ¿no?
Para mí no.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, siempre con la selección. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Buenas tardes.
Hay que meterse en harina, la selección, que a veces nos cuesta, ¿eh?
Sí, hombre, hay gente que, obviamente, con tanta competición, que si fase de clasificación, Liga de Naciones, en fin, hay veces que hay que ordenar esto un poco, pero bueno, para llegar hasta aquí tuvimos que ser primero del grupo y la primera edición de la Liga de Naciones con Luis Enrique, perdimos la final contra Francia, en la que jugaban Mbappé y Benzema, con una acción polémica.
Que cambió la historia, bueno, del fútbol, por cierto.
Sí, sí, sí.
Y de la reglamentación, si es, vamos, sobre el fuera de juego.
Y a ver si este domingo podemos ganar en Rotterdam, porque de momento España va a jugar en otra ciudad, en Schede, esa semifinal contra Italia el próximo jueves, y si ganamos, pues habrá final en Rotterdam el próximo domingo. El equipo ha disfrutado hoy de jornada de descanso, no ha habido entrenamiento, y mañana se va a celebrar una nueva sesión a las 11 de la mañana, ya con Rodri y Laporte, los flamantes campeones de Europa. Recordemos que es una lista de 23, porque en esta competición se permite inscribir a 23 futbolistas, y esta mañana, eso sí, se ha celebrado la rueda de prensa que ha cubierto nuestro compañero Carlos Ganga con uno de los nuevos en la concentración, Lenormand, el futbolista de la Real Sociedad, que lleva 8 años en el fútbol español, que recibió curiosamente el DNI la misma mañana en la que Luis de la Fuente hizo la convocatoria. Mucho trabajo para lograr ese pasaporte, para que pudiera ser esta vez convocado, porque para la primera ventana con De La Fuente en el pasado mes de marzo no hubo tiempo. Ha reconocido que sí hubo interés por parte de Sanz, pero que él ya lo tenía claro, que cuando llegó aquí, bueno, pues era muy joven, que se siente feliz y a gusto en nuestra federación, en la Real Sociedad. Y esto comentaba Lenormand, que aspira a ser uno de los centrales de garantías de Luis de la Fuente en esta nueva era.
Después de 8 años en España, después de haberme criado desde que ya con los 18 años y recibir una llamada de directivos de la federación y también del seleccionador, te hace tomar la decisión muy, muy fácilmente. Tienes un poco de tiempo de hablar con la familia, valorar un poco lo que realmente sientes y luego se decide muy rápidamente también. Pues la verdad que sí, me han dicho que me estaba mirando y que me valoraba. Eso no ha cambiado nada en mi cabeza, que agradezco también porque un seleccionador de Francia te valore es muy bueno, pero España han estado desde el primer minuto. Me siento muy bien, muy feliz en España y ahí de siempre.
Al final la gente cambia. Yo recuerdo cuando estaba esto un poco en el aire, lo de Lenormand, que decía Marco Antonio Sande que Lenormand había dicho que si me hago español futbolísticamente mi padre me mata. Pero bueno, la gente va cambiando y además es un puesto en el que la selección española no va muy sobrada de elementos y de elementos tan buenos como me parece a mí Robin Lenormand.
Sí, se le ha recordado también esa frase, dice que la ha perseguido durante mucho tiempo, pero bueno, que quizás todavía pues era un poco bisoño, estaba recién llegado. También ha admitido que bueno, que cuando llegó al fútbol español él consideraba que no tenía nivel incluso ni para jugar en segunda B, pero que ha ido mejorando, que ha sido una figura muy importante para él la de Imanol Aguacil, que técnica y tácticamente ha mejorado mucho. Y bueno, es cierto, como tú dices, que fíjate ahora mismo Laporte, que es un jugador que últimamente no ha jugado mucho con Guardiola en el City, aunque es un fijo en la selección ya desde el seleccionador anterior con Luis Enrique. Me sorprende que solo haya tres centrales en esta concentración. Vamos a ver al final cuál se queda en el banquillo entre Laporte, Lenormand y Nacho de cara a esa semifinal contra Italia. Pero bueno, no estamos desde luego boyantes en esa demarcación y seguimos en la búsqueda de conseguir una pareja de garantías.
Siempre pasa cuando hay una competición internacional, cuando termina una temporada, a caballo de otra, que hay jugadores que se van a esa competición sin conocer su futuro. No va a ser el caso de Nacho, que confirma la noticia que dio en su día aquí Miguel Ángel Díaz. Miguelito lo ha hecho en los micrófonos de Televisión Española.
Voy de la mano con mi club y con mi familia. Siempre hay, por supuesto, ofertas de fuera, pero bueno, he decidido quedarme un año más. Estoy contento por ello y con muchas ganas de seguir aquí.
Hubo dudas con las lágrimas de Nacho en el último partido de Liga en el Estadio Santiago Bernabéu, pero al final, premio para ti, Miguelito, Nacho se queda en el Real Madrid.
Sí, bueno, yo la verdad, sinceramente, pensaba que se iba a marchar. Sobre todo había una oferta del Inter muy atractiva sobre la mesa. Ha sido un año difícil, a ver si podemos hablar pronto con Nacho para que nos lo cuente, pero ha sido, de verdad, un año complicado para él en el que no es que se haya sentido traicionado por Ancelotti, pero que quizás ha sentido que le faltaba un poquito de confianza, de respaldo, sobre todo después de hacer aquel partidazo en Anfield cuando le tocó secar a Mané, saliendo sin calentar en la segunda parte de la lesión de Álava. Y bueno, yo le veía más fuera que dentro por la información que me llegaba, pero al final ha decidido quedarse. Renueva un año, va a ser el primer capitán del Real Madrid después de la salida de Karim Benzema y veremos a ver qué papel tiene con Ancelotti la próxima temporada. 41 partidos ha jugado Nacho este año con el Madrid, no está mal. Es cierto que solo ha sido titular en 25, que algunos solo ha tenido unos minutos, pero bueno, hoy día con 33 años jugar 41 partidos con el Real Madrid no está al alcance de cualquiera.
Gracias, Miguelito, hasta la noche.
Un abrazo, hasta luego.
Día importante mañana también para la selección femenina. Está aquí clac, 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 con el teléfono móvil Andrea Peláez, que ya les contó también, o que les está contando, porque esto va a ser un no parar, cómo está evolucionando la selección de Bilda con respecto a aquellas jugadoras, aquellas 15 que en su momento mandaron un correo electrónico pidiendo no ser convocadas por el seleccionador nacional. ¿Qué es lo último, Andrea? Muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Pues hay noticia de última hora porque por primera vez se pronuncia una de las 15 de forma totalmente abierta y de forma totalmente directa, contestando a la pregunta de si está disponible para ser convocada por Jorge Bilda mañana en la lista, recuerdo, las 4, lista de preparación prelista para el Mundial. Es Mariona Caldentei y lo ha hecho así en Sports y B3.
Ya veurem què passa, no puc dir res.
¿Tú estàs disponible?
Sí, estoy disponible.
Dice, ya veremos qué pasa, la lista sale mañana y le pregunta el periodista si está disponible, y a lo que ella contesta, sí, estoy disponible. Así que se juntaría, se añadiría al nombre que adelantamos en el partidazo en la cadena COPE de Aitana Bonmatí, una de las 15 también, que sí que ha mandado ese email para mostrarse de nuevo convocable para que la pueda llamar Jorge Bilda, que, insistimos, puede llamarlas o no. depende de él, pero se entiende, son de las mejores futbolistas de España, por lo tanto, regresarán, se espera que regresen mañana con la selección.
Esto se escenifica mañana a las 4.
A las 4 de la tarde, en el Salón de Actos Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, a través de un acto que posteriormente tendrá dará paso a preguntas de los periodistas, a rueda de prensa con Jorge Vilda, a las 4, prelista. Y el día 30, la lista. Mañana, es decir, se dará una lista mayor que la definitiva. Habrá descartes y el día 30 será la lista definitiva.
Gracias, Andrea. También está concentrada la Sub-21 preparando el europeo de Georgia y Rumanía. Debutamos el 21 con Rumanía, precisamente, un miércoles. Y hoy ha estado hablando en la sala de prensa, que ha estado Ganga por ahí también, Gabri Veiga, el jugador del Celta, que se va a ir del Celta, porque el Celta ya sabe que no es que lo quieran vender, es que se lo van a comprar porque es buenísimo. Y hoy a Gabri Veiga le han preguntado mucho, mucho, mucho por su futuro y el hombre, que es atacante, las ha despejado de primeras.
Se ha hablado mucho de tu futuro. No sé si pensabas cerrarlo después del europeo.
No estoy pensando en mi futuro, quiero vivir el presente.
Tu futuro ha hablado solamente en público el presidente del Celta y ese día no nombró al Real Madrid. Si a ti te consta que el Madrid ha preguntado por ti.
Como dije antes, ya creo que estoy aquí con la selección. Quiero vivir el presente y en el futuro ya se verá.
Entre los tantos nombres también hay el nombre del Napoli. No sé si sabes algo.
Como dije las anteriores veces, no estoy aquí para hablar de mi futuro.
Si estás estudiando periodismo, sabrás que lo nuestro es insistir. ¿Tú crees que la mejor manera de seguir ayudando al Celta es salir?
Entiendo tu parte como periodista de insistir y espero que tú también entiendas la mía de insistir en que ahora estoy centrado con la selección.
¿Para ti madurar sería mejor en España o fuera de España?
Quiero madurar día a día y no estoy pensando en lo que pueda ocurrir en el futuro.
Si el Madrid tocase tu puerta, ¿el Madrid pasaría a ser la primera opción?
No estoy pensando en lo que puede pasar en el futuro.
¿Cuánto tiempo le has dedicado a pensar cómo voy a esquivar las 200 preguntas que va a haber sobre mi futuro?
Relativamente poco, porque soy bastante maduro en ese sentido. También me ha ayudado aquí mi compañero Diego. Sí que no estoy acostumbrado a hablar en público, pero creo que lo estoy haciendo bastante bien.
Estudiante de periodismo y con el pulso en reposo de Indurain, ¿eh? Porque el tío no se ha alterado ni un poquito. Hasta aquí todo lo que tiene que ver con las selecciones. Enseguida lo próximo va a ser la resaca de la final de la Liga de Campeones, la primera del Manchester City.
Pues ha llegado el momento de compartir con todos los oyentes el secreto de todos los que formamos CJ para ahorrarnos un montón de dinero al repostar. Y es ir a las estaciones de servicio BP. Tienes hasta 8 céntimos por litro y además puedes conseguir este super ahorro gracias al programa Mi BP. Bueno, en Canarias con la tarjeta Plan Dino BP. Y gracias al ahorro Mi BP vas a tener 3 céntimos por litro repostando cualquier carburante BP. Pero aún hay más, porque si repostas 40 litros o más de carburantes BP Ultimate con tecnología Active, consigues 2 euros más de ahorro. Vamos, como ves, todo es ahorro con BP.
Escuchas Tiempo de Juego, el número uno del deporte, con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Toast, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
Este frigo es asombroso, es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Las cifras en este hospital son el fiel reflejo del problema de natalidad que ocurre en España. Mira, en 2022 nacieron casi 330.000 bebés en España, la tasa más baja en 81 años.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Antes de la Champions, de la resaca de la Champions, está Djokovic, Ángel García, restando para ganar la segunda manga de la final de Roland Garros.
Bola de set para Novak Djokovic, bola de 2-0, gran derecha de Casper Ruud, que consigue evitar que el serbio se lo lleve ya, pero esto, Eri, se acabó en ese tiebreak maravilloso que ha jugado Novak Djokovic. 7-6 para el serbio, 5-2 para el serbio. 40 iguales, en los momentos de la verdad, los buenos son muy buenos.
Lo mismo pasa Ángel García, de hacerle un traje a Djokovic como a darle el partido por ganado en la segunda manga, que es a 5 sets esto. Alberto Arauz, páralo tú, que le controlas más.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Bueno, ya sabes cómo es Angelito, ¿eh? Es verdad que el otro día quedó muy tocado por la actuación de Novak Djokovic, y es verdad que lo que
Angelito
le criticó...
dices, ¿no?
Sí, sí, vale. exacto. Angelito quedó hundido.
No, tocado, pero iba ya, ¿eh?
Venía de fábrica, sí. Pero es verdad que hoy Djokovic ha vuelto a hacer lo mismo que el otro día contra Carlos Alcaraz. Es decir, después de ganar el tiebreak, en el que ha jugado impresionante, en el que ha demostrado por qué dentro de un ratito va a ser el tenista con más Grand Slams de la historia, se ha ido durante prácticamente 10 minutos al vestuario. Y eso yo creo que a Casper Ruud también le ha hecho daño y ha cedido su primer servicio en el segundo set. Yo creo que es muy, muy, muy bueno, probablemente el mejor de la historia, pero que este tipo de triquiñuelas y de artimañas, pues yo creo que le sobran un poquito y hoy lo ha vuelto a hacer.
10 minutos, o sea, anda, 3 más que el otro día.
Sí.
¿Qué cosas? Anda.
Bueno, es que,
y es que no le han cantado el tiempo, que Alcaraz en el tercero se lo cantaban cada minuto lo que le quedaba para volver. ¿Sabes qué pasa? Que con el 4-5 en contra, en el peor momento de Djokovic y en el mejor de Ruud, o casi de los mejores de Ruud, le ha montado una bronca al juez de silla, porque decía que estaba poniendo el reloj demasiado pronto, que era un set muy largo, de tierra batida, 70 minutos, o sea, una bronca en un tono muy elevado, y lo que respondía el juez de silla, Damián de Moussoua, es sí, que eres Novak, sí, perdona, no, siento haberte ofendido. ¿Cómo le va a cantar luego tiempo, hombre, por irse al vestuario? No. Que se enfada Novak otra vez y a ver qué va a pasar.
No, si yo te entiendo, lo que me descuadraba a mí es que el único enfadado de la retransmisión eras tú.
Sí.
O sea, estaba Tomás Carbonell, que fue tenista.
Porque me veían a mí tan agitado que yo creo que no...
Que es entrenador y no le pareció mal. Alcaraz no dijo nada al respecto en la sala de prensa. Su equipo, que tuvo la opción también, que le pusiste el micrófono, tampoco dijo nada al respecto. O sea, Alex Correcha, gente, en la entrevista a pie de pista, tampoco le preguntó
hay gente,
al respecto.
Además, estás poniendo todos casos, salvo el Tomás Carbonell, que bueno...
Tomás Carbonell, Angelito, dijo, está feo, pero es una cosa que puedo entender.
Eso. Digo, de todos modos, siempre me lleva
un minuto sacar de banda.
Siempre me lleva a la contraria, y por eso es un extraordinario comentarista. Todos los demás que has nombrado son parte interesada que les conviene bien quedar bien. Todos los que has contado, todo el resto que has dicho, ninguno puede hablar con sinceridad.
Al público francés sí que le pareció mal, Eri, porque hubo pitos y yo creo que le sobraron esos gestos ante un chaval que estaba completamente lesionado. Pero bueno, es que Novak Djokovic ha sido así toda su carrera y yo creo que esa mala leche, entre comillas, o esas artimañas, le han hecho ser lo grande que es, así que no lo estamos descubriendo ahora.
Pero es que... Y dicho eso, Eri, y que quede bien claro, porque nunca he negado una cosa que es absolutamente evidente y que sería de necios negar, lo que ha hecho Novak Djokovic en los tiebreaks en este Roland Garros es algo que yo no he visto ni veré jamás, no sé si reíros todo lo que queráis. O sea, jugar 6 tiebreaks, 55 puntos y no cometer un solo error, hacer 15 golpes ganadores, 0 errores no forzados, ganar los 6 tiebreaks sin cometer un solo error, demuestra que cuando llega el momento de la verdad está a siglos luz del de enfrente.
Es
no
que además
luz,
el otro día, escucha, en tu locura decías, está jugando contra un cojo y no hace ni una dejada. Yo, jolín, le está respetando, ¿cómo le va a jugar dejadas?
Pues es lo que tendría que hacer. ¿Ves? Eso me parece más normal. Que no hacer lo que hace luego de celebrar, cerrar el puño y gritarle los puntos.
Escucha,
en la cara.
Se pone a hacerle dejadas a un cojo y no puede salir de la pista.
Sí, la verdad también. Correcto. Seguramente también hubiese rajado, la verdad.
No, hombre. Lo está intentando ahora con su servicio Djokovic porque al resto no pudo.
La verdad que es de las pocas veces que Casper Ruud necesitaba apretarle un poquito y tampoco lo está consiguiendo en este segundo set. Llegó a ponerse antes a un 15-30. 30-0 Novak Djokovic. Necesita un par de puntitos más. Nada, ya 40-0, así que
Tres bolas de set para Novak Djokovic. Hace tiempo. Mira cómo grita Casper Ruud a su banquillo, hablando con Pedro Clark, con su entrenador, con su padre, que también es su entrenador. Cagón cero, dicen, para Novak Djokovic, que se va a poner a un solo set. Mira cómo habla Casper con su padre. Imagino que en noruego, porque no he entendido una castaña, con lo cual me imagino que no sería inglés. 7-6-5-3-40-0. 2 horas y 13 minutos. El primer set solo ha durado 1 hora y 21 minutos.
Increíble.
Es decir, ahí es donde sin duda se juega el partido. Vaya revés paralelo fácil de Novak Djokovic, que cierra el puño, que ve como en su banquillo se levanta a aplaudir un tal Tom Brady. Sí, sí, Tom Brady está viendo esta final al lado de la mujer de Novak Djokovic en el box del serbio. Deben ser amigos. Novak Djokovic se pone a un solo set de conseguir su gran slam número 23. Aplaude también en el palco, por cierto, Eri, por si no lo he contado antes, que creo que no, un tal Zlatan Ibrahimovic y un tal Kylian Mbappé.
Sí, sí. Tremendo. Yo creo que se ha acabado la final, ¿eh, Eri? Otro. Hay que decir una cosa. Casper Ruud ha hecho un Roland Garros impresionante. A mí me impactó mucho cómo se liquidó a Rune en cuartos y a Zverev en semifinales con una facilidad pasmosa. Pero hay que decir otra cosa y los datos en este caso son muy elocuentes. Casper Ruud ha jugado 2 finales de Grand Slam y ha perdido las 2 y no tiene ni siquiera un título de Masters 1000. En Roma llegó a una final y la perdió. Así que es un tío muy bueno, un 7,5 o un 8 en casi todo, pero le falta ese colmillo y esa chispa, esa brillantez que tienen los campeones.
Sí, hay un dato aún más demoledor, Arauz, y es que ha jugado 18 sets contra Roger Federer, Novak Djokovic o Rafa Nadal. ¿Sabéis cuántos ha ganado de los 18?
Ninguno.
Cero.
Bueno, todavía queda final. Creo que no estáis entendiendo la tesitura del programa. Todavía queda final. Lo tiene,
no te preocupes, Eri, que lo animaremos.
Lo tiene muy hecho Novak Djokovic, que ha ganado los 2 primeros sets. 7-6 en el tiebreak, el primero larguísimo. 6-3 en el segundo. Enseguida, sí que sí, la resaca Champions.
Obtén tu mejor resultado en exámenes y oposiciones de la mano de HSN. Descubre sus fórmulas naturales para mejorar tu concentración y memoria a base de extractos de plantas, vitaminas y minerales. Entra en hsnstore.com y realiza tu compra con envío gratis desde 15,90. En casa en 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Desobedeciendo. Ayer dijo Paco, es la última vez que escuchamos... No, quedaba una vez más. Me estoy viniendo arriba, ¿eh?, con el final de temporada. La resaca de la Champions, la primera del Manchester City, con gol de España, con gol de Rodrigo, que se va con la selección española a la Liga de Naciones, que hizo un partido bastante desastroso, sobre todo en la primera mitad, pero que pasa a ser el primer héroe de una Champions del equipo Citizen. Y ya está aquí de vuelta Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Guille? Muy buenas. ¿Sabes quién seguro tiene resaca hoy? Seguro. O sea, te lo puedo asegurar al 100%.
Maldini.
Bueno, Maldini puede que la tenga, pero no. Me refiero a Jack Grealish. ¿Viste a Jack Grealish saliendo de zona mixta con el cacharraco de música, bailando, una cesta llena de cervezas de uno de los patrocinadores de la Champions? ¿Lo viste?
Sí, 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 sí.
Pues yo también lo vi. Lo vi en primer plano y te digo que hoy tiene resaca Jack Grealish con absoluta certeza.
Hombre, no se gana una Champions.
Es información.
Ni
no
todos los días, ni todos los años, salvo que seas un jugador muy concreto del Real Madrid, que tiene cierta creencia a ello.
Sí, correcto.
¿Con qué te quedas de tu primera final de Champions?
Quedarse
en directo.
Quedarse con algo es muy difícil. Yo viví la experiencia, al ser la primera y al haber estado esperándola mucho tiempo, viví la experiencia como si un niño de 8 años va a un parque de atracciones. Es decir, me hice fotos en todos los sitios, me paraba a hablar con todo el mundo que conocía y que normalmente hablo con ellos por WhatsApp o por Twitter, pero les veo poco en los sitios.
Ay, te decían, tú eres Fernando Evangelio.
Sí, y yo decía, sí.
El de TIFF, el que hacía TIFF.
Aquí estoy. Pues sí.
Tienes
pues,
que pensártelo.
Como un nene pequeño, como un nene pequeño y disfrutando mucho. Es una experiencia que cansa y también me gusta tener el lado de los que vais de enviados especiales a los sitios y os tiráis muchos días fuera de casa y tenéis que levantaros muy pronto y acostaros muy tarde. Bueno, pues también ves el cansancio que son ese tipo de coberturas. Ha sido muy intenso, pero ha estado chulo. O sea que yo lo he disfrutado un montón.
Nos has contado un poco de esa conga de salida en la que iba inserto Grealish.
Sí.
Se están acostumbrando los jugadores a estar mucho, mucho, mucho tiempo celebrando con sus familias, que me parece lógico, un título cualquiera, da igual del concierto intercontinental, continental o español, y dejando un poco de lado la atención a los medios de comunicación, que ya no es atender a los medios de comunicación, que es de aquella manera también atender a los fans. Es verdad que hacen la Super Flash, la Flash Interview, todo lo que tienen que hacer con las televisiones con derechos, pero están dejando para tan tarde la atención al resto de medios de comunicación que hay veces que lo único que les apetece es pasar de largo y meterse en el autobús.
Yo, que no estoy acostumbrado a ir a zonas mixtas, te digo que ayer estuve en la de la final de la Champions y compadecía Miguelito, Antonio Ruiz, Elena Condis, todos los inalámbricos, los reporteros de los equipos que siguen a los equipos en tiempo de juego, porque me pareció muy anacrónica la experiencia de la zona mixta, las radios y las teles mezcladas en un sitio en el que no había espacio, peleas por me han reservado el sitio y yo estaba aquí.
Y eso que no había un equipo español, si hay un equipo español alucinas.
Claro, y eso que no había un equipo español, era uno inglés y uno italiano, pues aún así me pareció una experiencia bastante anacrónica y mal organizada, también por parte de la UEFA. Rodri Hernández, que es una decisión totalmente respetable, pero Rodri Hernández, que fue el autor del gol, el MVP de la final, jugador español, jugador destacado, estábamos tres radios enviados especiales allí y ni nos miró a la cara. Quiero decir,
ya que
haces el viaje.
Ya era para boletos y para grabar, para boletines. Que
estamos fuera de tiempo de juego ya, claro. Habíamos pasado la una de la mañana y tres preguntas. Lautaro se paró y hizo dos preguntas. Sergio Gómez, el lateral del City, se paró y nos atendió tres preguntas. Se paró hasta Guardiola, que no suele pasar por allí y no se suele parar, 5 minutos. La mayor parte del garutazo es verdad que en catalán, pero 5 minutos habló Guardiola y Rodri no tuvo a bien pararse. Bueno, eso quiero decir que no me pareció muy bien, pero está en su derecho. Me pareció una experiencia bastante anacrónica el tema de la... Hay que darle una vuelta, me parece, a las zonas mixtas, creo.
Has nombrado la figura de Guardiola, que queda entronizado en la historia del fútbol mundial porque le hacía falta este título con el Manchester City para ganar un título al margen del Barça, por mucho que el Barça sea su corazón y su todo. ¿En qué lugar la gente con la que hablas y tú también le acabáis poniendo a Guardiola, que todavía tiene carrera por delante?
Bueno, esto hay opiniones para todos los gustos y Guardiola es un tipo que polariza mucho la opinión.
No, ¿en serio?
Depende de que te caiga bien o mal, depende de que estés de acuerdo con sus ideas políticas o no, con las opiniones que ha dado públicamente del Estado español algunas veces. Yo es que sé separar, hay gente que no, pero yo sé separar al entrenador del concepto que tienen algunos de la persona.
Sabes si quieres,
persona.
Que hay veces que la gente analiza este tipo de figuras en su totalidad, que también puede ser.
Ayer nos atendió muy amablemente, le echó una mirada a un compañero que no me gustó nada, también te lo digo, pero nos atendió durante 5 minutos bastante amablemente y yo lo he considerado siempre uno de los grandes entrenadores de la historia del fútbol, que a mí me ha cambiado el concepto de cómo veo ese deporte. Y la Champions para el Manchester City, lo quiera suavizar él o no, es un paso más. Y él mismo lo reconoció en el garrotazo que dio en zona mixta, en la comparecencia ante los medios que dio en zona mixta, que es darle la tranquilidad que necesitaba el proyecto para continuar. Es la guinda del pastel, es lo que le faltaba, aunque él se haya empeñado en algunas ruedas de prensa en quitarle presión a sus jugadores y a sí mismo, pero el City estaba proyectado para ganar la Champions y por fin la tiene. Y en el camino pues está siendo dominador en la Premier, está haciendo otras cosas muy buenas, pero esa era la guinda del pastel, como era la guinda del pastel para el Chelsea de Abramovich, que al final la acabó ganando.
¿Asumió el interismo la derrota como lo más plausible antes de que se jugara el partido? ¿O estuvieron tan cerca de forzar la prórroga que se fueron abatidos?
Estaban fastidiados. Onana no quiso ni hablar, Lautaro se paró un poquito, pero estaba muy, muy abatido. Los jugadores del Inter estaban con esa sensación de que lo tuvieron muy cerca y de que se les escapó. Que el plan de Inzaghi había sido bastante bueno, que la ejecución de los jugadores había sido bastante buena, que el tipo de partido que se esperaban para ponérselo difícil al Manchester City les salió, pero les faltó pues el metrito final, que la de Lukaku o que la de Di Marco, que se quedó en el larguero, entrara y poder forzar la prórroga después.
Me pone un mensaje Paco González si te acordaste de su camiseta firmada de Lukaku.
La verdad es que no. La verdad es que no le he traído.
Es que como no tiene camisetas del Inter.
Pero claro, ya tiene, te iba a decir, si ya tiene camisetas del Inter, ya no le Paco ya no le hace falta más camisetas del Inter.
O sea que esta era tu primera final de Champions in situ, ¿no?
Esta era mi primera final de Champions, sí, como periodista, bueno, como periodista y como ser humano, vivo.
Y nuestro amigo el final es José Antonio Hormigos. ¿Cuántas lleva con esta? Hola, José Antonio, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Pues esta era la 23.
La 23.
Consecutiva, sin contar las dos de la pandemia, evidentemente.
como dijo...
Las dos que se jugaron en Lisboa, que no podía haber público.
Como
podríamos haber estado celebrando la 25, en cambio es la 23.
Como dijo Guardiola con el Madrid, que se prepara el Madrid, que nos quedan... Estamos a 13 Copas de Europa, vamos a por ello. Yo voy a por las 23 finales de Champions.
José Antonio, esta final en tu ranking, por todo, por el partido, por la ciudad, por el cómo, ¿dónde la pondrías en tu ranking de 20 y pico?
Mira, yo hasta ayer tenía una de las peores finales, sin contar la del año pasado, la de París, que lo único que fue la salida del estadio, pero gracias a las bocas de metro que había justo al estadio de Saint-Denis, al estadio de France, podía enseguida desaparecer y ir al centro de la ciudad rápido. Yo tenía como peor final de las que había ido como estadio, y se lo había dicho a un amigo mío, que un cariñoso indio, aficionado del Atlético de Madrid, la del Metropolitano, la de Wanda, cuando se jugó el Tottenham-Liverpool. ¿Cómo organización? ¿Cómo llegar al estadio y cómo salir del estadio?
No es una ciudad de Estambul para apurar, ni mucho menos.
Vamos, yo estuve en la de 2005,
sí, eso
te y ya fue un caos en el 2005. Se ha montado un estadio olímpico en una montaña, a 60 kilómetros de la ciudad de Estambul, que solamente se puede llegar en taxi, que solamente se puede llegar en buses contratados, que solamente hay una entrada y una salida, y que tienes que ir 3 o 4 horas antes de que empiece el partido, y que tienes que estar 3 o 4 horas después de que acabe el partido. Es caótico, caótico. O sea, yo ayer sentí vergüenza de haber estado, ya digo, 23 finales consecutivas, y viendo estadios como los que he visto. He estado en Berlín, que he estado en Wembley, que he estado en campo del Manchester City, ahí de Manchester United, que hemos estado en la Arena, que hemos estado en el Estadio Olímpico de Roma, en San Siro, que hemos estado en el campo del Schalke 04, en fin, en el Bernabéu, en el Wanda. Pero es que lo de ayer, yo no entiendo la UEFA, ¿qué le tiene que dar Turquía, Estambul, para que al final, después de 4 intentos, por culpa de la pandemia, al final se haya acabado haciendo la final? Yo he estado, llegué a Estambul el jueves por la mañana, y yo te juro que yo, hasta que no llegué ayer a las 7 de la tarde al estadio, no veía final, no veía animación. Ni si han estado allí o han estado por Estambul, se veía muy poco, aficionado ni del Manchester, ni del
igual, Inter. Igual, José Antonio, al estar las zonas fans al lado del estadio, precisamente para que la gente fuera pronto...
Por eso lo hizo la UEFA así, poner las dos fan zones, la del Inter y la del City, una a cada lado del estadio, que como te decía José, está a 1 hora y cuarto, 1:20 aproximadamente. Eso, si no te metes en un taxi y te comes un atascazo, del centro, ya está muy lejos, y la UEFA lo programó para que estuvieran al lado una de la otra. Hay que recordar que Estambul era la sede de la final de la Champions del 2020, sí, aplazada por la pandemia, y también de 2021, también aplazada por la pandemia.
Era el cuarto
y de 2022.
La próxima
y 2022 es... también, no, que luego fue
no,
rápidamente...
de 2022 fue San Petersburgo, que no fue sede.
Ah, sí, es verdad, fue San Petersburgo, por la guerra la pasaron a París. Sí, es verdad.
La próxima es Wembley, ¿no?
La próxima Wembley el año y la que... Viene, el año que viene, y de aquí 2 años, que teóricamente yo, si todavía y Dios lo quiere, y sigo yendo a las finales, será la que haré mi 25, será en el estadio de la Allianz Arena.
¿Cuántos años tienes, José Antonio?
Yo ahora tengo, hice 62 el mes pasado.
Dios querrá, ¿no? Es que me has asustado un poco.
ya, ¿no? Dios querrá porque...
Bueno, igual quiere jubilarse también de final de Champions.
No, la mujer decía que sí, dice, cuando lleguemos a 25 paramos ya, ¿eh? Porque dice que cada año... Es que cada año vamos a ir a una gala UEFA. Digo, ¿qué más quieres? Cada año la UEFA igual que dice el sitio de vacaciones.
Igual eran 25 años de casados.
No, hicimos 38 ya.
Ya está.
No, pero quiero decirte de que si la primera final, tú fíjate, que yo siendo del Madrid como soy, y seguidor y fanático de Madrid, la primera final que yo fuimos a ver fue como regalo de comunión de mi hijo, y fue en el Nou Camp. Y fue la del Manchester City contra el Bayern de Múnich.
Vaya cacho final.
1999. Bueno. Y después de casualidad, porque nosotros vivimos en Andorra, y de casualidad mi hija pequeña, que entonces tenía 3 o 4 años, el colegio le pagó un viaje a Euro Disney, y coincidía con la final de París, que no se sabía quién iba a llegar, pero que estaba Valencia y el Madrid allí. Y entonces pues yo cogí esa entrada también para ir y luego juntarme con Euro Disney con mi familia. Y a partir de ahí ya fue cuando ya, eso ya ha sido un no seguir y venga, una y otra y otra y otra y otra y otra. Y no nos hemos perdido y hemos visitado por todo.
Que siempre tienes una excusa, siempre tienes una excusa.
Siempre una excusa buena. Volver a Estambul no me hacía mucha gracia este año, de verdad, ¿eh? Estambul ya no es lo que era. Yo me he quedado, no sé, el gallego y el este se han estado por el Gran Bazar. No es lo que era en el 2005. Yo en el 2005 iba cada día a las 9 de la mañana al Gran Bazar porque me lo pasaba muy bien. Y me trajo un montón, una maleta llena de cosas. Porque me gustaba comprar y me gustaba regatear y me gustaba estar con la gente, con los compradores. Este año yo he ido allí y que digo, quería 5 recuerdos para guardarlos y me dijo, ya, 20 liras. Bueno, pero es que me llevo 5. Dice, por 5 por 2, 100 liras. Digo, pero no me haces descuento. Dice, no, que si no, no me puedo comprar el Mercedes. Así de claro. O sea, no tiene aliciente, ya no tiene aliciente. Yo me acuerdo que el 2005, el último día, digo, que no hemos comprado, el sábado cuando salíamos, que no hemos comprado la camiseta de la Champions. No, antes me llevas algo de recuerdo de la Champions. Digo, que no la hemos comprado. Y fui allí a la tienda donde íbamos cada día a regatear. Y le digo al tío, dame aquella camiseta. ¿Cuánto vale? Decía 20 euros. Y yo le decía 8. Y el tío sin decirme, bueno, pero, 8.
Pero
y
eso es otro deporte ya. Eso es otro deporte, ya, José Antonio.
Sí, no.
Es otro deporte.
Pero lo de ayer, ya te digo, hablando precisamente. Yo te he pasado un vídeo a las 3 de la mañana. Todo afuera del estadio estaba completamente colapsado. Estoy hablando 3 horas después de la final, el estadio completamente colapsado.
En fin.
Yo llegué a mi hotel a las 4:30 de la mañana, cuando a las 6 me venía a buscar el transfer para llevarme al aeropuerto.
Lo tienen fácil para mejorarlo en la UEFA, que vaya par de finalitas que llevan últimamente. José Antonio,
no, lo tienen hasta fácil, no, a Estambul nunca más, que le pongan una cruz.
Hasta el año que viene, y creo que están buscando embajador de Turquía en Andorra, o sea que ya le metemos el currículum. ¡Un abrazo muy fuerte!
Y a otro a vosotros.
¿Dices algo más o menos, Evangelio?
Bueno, es verdad que, claro, a mí no me ha dado tiempo en todo el fin de semana ir al centro y no he podido palpar el ambiente del Champions Festival, que es lo que la UEFA montó cuando la final fue en Madrid. Lo montó aquí en las zonas más emblemáticas del centro de la ciudad, en la Plaza Mayor y demás. Plaza de Oriente, etcétera. Eso estaba en el Bósforo, en la zona más digamos turística de Estambul. Sabes que Estambul son dos brazos de tierra con el mar en medio. El brazo de la izquierda es Europa y el de la derecha es Asia. Y es un sitio que todo el mundo que ha ido me ha dicho que tiene muchas cosas para ver y para experimentar. Pero claro, ha sido una final que estaba ya dilatada desde 2020-2021, que la UEFA tenía la obligación de organizarla, que como te decía José, prácticamente no ha habido aficionados que no tuvieran entrada. De hecho, es que no podías llegar al recinto del estadio, por ejemplo, en metro, sin tu entrada. Si no tenías entrada, no podías llegar, todo muy controlado. Hubo un momento de zozobra que fue en la fanzone del Inter, cuando empezaron a llegar ultras de otros equipos del este de Europa, hermanados con los ultras del Inter, y ahí se montó un poquito de jaleo. Pero el resto estuvo bastante controlado.
Habrá gente que piense, oye, vaya repaso, le están pegando estos a la organización de Turquía, como se lo pegaron a París. Más que pegarles un repaso a ellos, a veces es una cuestión de darnos cuenta.
Con perspectiva, lo del año pasado fue mucho más grave, ¿eh?
Claro.
Lo del
año porque peligró la vida de la gente.
Claro.
Pero quiero decir que viendo cómo hacen las cosas fuera, tenemos que darnos cuenta de que hacemos muy bien las cosas aquí. Entonces, vamos a darnos valor, porque estas cosas aquí en España,
eso
y toco madera, no pasan. Entonces, hay veces que tenemos la querencia a pensar que lo de fuera es lo mejor, y aquí este tipo de cosas, por lo que sea, nos salen bastante bien.
Al final es un país muy caótico, es una ciudad muy caótica, ¿eh? Solo hace falta estar un rato allí para darse cuenta que Estambul es una ciudad muy...
Y que
muy,
seguramente muy, eso forma parte del encanto.
Gigante, de 16 millones de personas y muy caótica, eso es lo quiero decir. Lo que
¿Cuánto has dormido?
Microsiestas en el avión y poco más, desde el sábado por la mañana, o sea que... Cuando pueda, dormiré.
Pues a repostar. Gracias, Evangelio.
Un abrazo.
Y gran curro. ¿Hay set?
Gracias.
¿Hay tercer set en Roland Garros, Ángel?
Bueno, ahí está Casper Ruud intentando alargarlo. 2-1 para el noruego. Por cierto, me comunican por aquí oficialmente. Visit Turquía, nuevo patrocinador de tiempo de juego, ¿eh? Ha quedado claro en los últimos 15 minutos.
Evangelio ha vuelto más o menos igual que estaba,
¿eh?
Que Evangelio ha vuelto más o menos igual que estaba.
Sí,
que...
bueno.
Claro.
Eso está bien, ¿no? No como en los juegos, ¿no?
Que volvemos.
Sí, es que Ángel García está pensando, a ver cuándo ponen una final de la Copa de Maestros en Estambul.
Sí, mientras sea en tierra batida no estaría mal.
Ya. Bueno, ¿cómo va eso?
Bueno, pues con Novak Djokovic dominando, pero Casper Ruud, que intenta animarse un poquito, mira su palco, cierra el puño, se ha anotado sus dos servicios, aunque no sin dificultades. 7-6-6-3 para Novak Djokovic, 2-1 para Casper Ruud en el tercero, 30-0 ahora para Novak Djokovic, y entre la gente ilustre que sigo buscando por la grada, acabo de ver Eri Frade, los más jóvenes igual no saben ni quién es, a Mike Tyson.
Sí, que tiene un tatuaje en la cara que yo no lo había visto, ¿eh?
Sí, hombre, sí, al lado del ojo, ¿no? El, claro. Sí, la 100, por ahí.
Sí, como unas zarpas ahí en la cara.
Es ¿quién es el más tribal, joven que tenemos por ahí en la retransmisión? Pregúntale que sabe quién es Mike Tyson, porfa.
El más joven es David Jiménez.
Es que ayer se me hundió porque entrevistamos a Guga Kuerten y cuando le dije el nombre a David Jiménez, o sea, si le llego a decir el nombre de un marciano, le extraña lo mismo que el de Guga Kuerten, tío. Un tío que ganó 3 veces Roland Garros, o sea...
Que, por cierto, está al ladito de la Copa de los Mosqueteros, ¿eh? Ángel, ¿le has visto? Con esos rizos al viento.
Lo que pasa es que ahora le toca entregarla a Yannick Noah, que se cumplen 40 años desde que el último francés ganó aquí. Claro, por lo menos pueden entregar la copa. Ganarla no, y levantarla no, pero entregarla pueden.
40 años sin ganar Roland Garros y Eric, 40 años sin ganar el Tour de Francia, ¿eh? Es algo impresionante, porque yo creo que los franceses no pueden estar más orgullosos de sus dos grandes eventos, mira, como son el Tour y Roland Garros.
He traído hoy familia aquí y vinieron también unos chicos del máster de la Universidad de Salamanca. Y les explicaba eso. Oye, pero ¿cómo se llena esto? ¿Pero cómo viene tanta gente? ¿Pero cómo hay tanto ambiente festivo? Juego, por cierto, para Novak Djokovic 2-2. Y yo les explicaba, digo, es que, vale, sí, son de sus tenistas, evidentemente, y les animan y montan pollo al rival y lo que quieras. Pero ellos son de sus dos símbolos. Y igual que está la bandera de Francia, igual que está la Torre Eiffel, están Roland Garros y el Tour. Y son, por sí mismos, un símbolo de Francia. Sí, y les da igual que llevemos, de los últimos 40 años, 20 años ganando los tenistas españoles.
Pero
es que les da igual, porque ellos lo que quieren es mantener su símbolo y que tenga el mayor estatus posible.
Pero es digno de estudio que un país como Francia, que tiene 20 millones de habitantes más que nosotros, lleven 40 años sin ganar ni uno de los dos eventos. Con lo que cuidan el deporte, con lo buenos que son en baloncesto, en balonmano. Es que, lo hablaba el otro día con Tomás Carbonell, es que ni siquiera yo recuerdo en los últimos 15 o 20 años a un francés en la final de Roland Garros. Ya no te hablo de ganar. Si me apuras, Angelito, tú que tienes mejor memoria que yo, ni en semifinales.
Los mundiales se han metido Songhai y Monfils, porque una vez echaron a Ferru, que me hizo un daño de la leche, y yo creo que otro año estuvo Songa también. Diría que esos dos en chicos.
Y camino del Tour de Francia está la Vuelta a Suiza también, que hoy ha tenido la crono de primera etapa, con victoria para el suizo Stefan Kuhn, que se pone como líder, lógicamente, a 6 segundos Renko Evenepoel en su reaparición tras retirarse del Giro de Italia. Tercero Van Aert, 10 segundos. Décimo, cerrando el top 10 de la crono, a 25 segundos Juan Ayuso. Lo cual es una muy buena noticia, que hay un español, un ciclista español, llamando a la puerta de hacer grandes cosas, que encima hace bien la crono, que es el gran caballo de batalla del ciclismo español. Pide paso Gema Santos desde Leroy Merlin.
Vámonos, sí, como siempre, en tiempo de juego hasta Leroy Merlin. Allí, nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro. En Leroy Merlin vas a tener todos los productos pro en un mismo espacio para que así ganes tiempo. Y también te han preparado más stock pro para que puedas cumplir todos tus plazos. Y, por supuesto, esto ya lo sabes de siempre y para todos, en Leroy Merlin los mejores precios para ayudarte con tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
En las últimas horas se ha hecho viral una secuencia en la que la leyenda de la UFC, McGregor, le pega 2 bofetones a la mascota de Miami y lo manda al hospital. ¿Cuánto es show? ¿Cuánto es verdad? ¿Cuánto es mentira? Nacho García, mi queridísimo Nacho García, Miami. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Denver.
Claro. Denver. Que te has mudado con la serie, ¿no?
Yo he venido como Evangelio. Me ha gustado el concepto ese de micro siestas. He venido así ahora, hace un ratito en el avión.
¿Denver es mejor que Estambul?
Yo creo que sí.
Vale. Oye, que esta historia ha llamado mucho la atención. La verdad es que, por muy acolchado que esté el muñeco, los dos trucos se los lleva el hombre de la mascota, ¿eh?
Mira, yo el otro día que estaba en el pabellón y me estaba fijando, bueno, me pareció, la verdad que muy curioso, ¿no? La performance que montaron ahí. Yo me quedé preocupado en el momento porque la verdad, es verdad que luego se lo llevan a rastras y podía ser parte del show, pero a mí me dio la sensación, sobre todo en el primer golpe, de que ese cuello, por mucho que fuera un muñeco, giraba demasiado. Y lo comentamos así en tono de broma entre compañeros y tal, y ayer fue cuando nos llevamos la sorpresa de que salía la noticia de que efectivamente al chico, a Chris Brown, el que está dentro de Barney, se lo habían llevado al hospital, a urgencias. Yo no sé si estaba pactado el segundo que le mete también, es verdad que le dan la nariz, que está acolchado, pero bueno, está ya contra el suelo. Y lo curioso de esto, Eri, es que lo que estaba promocionando Conor McGregor es un spray que ha metido en el mercado de la hora, que es para aliviar el dolor. Entonces no funcionó para nada la promo, porque al muñeco lo dejaron cao totalmente. Debe ser que cuando te pega McGregor, el spray no funciona.
Bueno, a lo mejor la campaña viene luego, ¿no? Cuando estás hecho un Cristo.
Sí, desde luego, pero no sé si ya va a tener muchas ganas Barney de promocionar nada ahora.
Bueno, todo es hablarlo, ¿eh? Todo es hablarlo.
Eri, sí, se lo deberían hacer mirar los Yankees, porque esto ya les ha pasado. Jamal Adams es un safety, un defensa de la NFL, y en 2019, en la Pro Bowl, donde se juntan como el All-Star, donde se juntan los buenos de la temporada y tal, pero así en plan show, le hizo un placaje, que se tiró con todo, con el hombro, contra la mascota de los Patriots, de los New England Patriots, y le mandó también al hospital, y el tipo estaba realmente tocado, o sea que no es la primera vez que lo hacen. Y no tenía que le pido disculpas, el tío de risas también.
Faltan detallitos por pulir. ¿Crees que vas a volver pronto de allí de Denver, Nacho?
Bueno, vuelvo seguro, porque como los finales se juegan en mi casa, pues pase lo que pase mañana, yo volveré. Pero si te refieres a si se va a alargar o no la serie, que es lo que me preguntas, yo lo veo difícil, lo veo complicado. Me gustaría, me encantaría que hubiera un sexto. De hecho, Miami, si se ha caracterizado por algo este año, es por tocar las narices. Y no hay mejor manera de tocar las narices que amargarle la fiesta de este lunes, ¿no? Porque aquí, desde luego, en Denver lo tienen todo preparado para ganar y para poder celebrar con su público, ¿no? O sea que, bueno. Y yo he aprendido durante toda esta postemporada a no apostar contra Miami. He sido capaz de hacer auténticas barbaridades, pero la realidad es que Denver es mucho más equipo, tiene mucho más físico y es complicado pensar que Miami le pueda ganar y además que para hacerlo tiene que ganar los tres que quedan, los tres seguidos.
Si hay algo que me alegra de la marcha de Messi al Inter de Miami es que tengo la sensación de que te vamos a escuchar mucho y que te vamos a poder ver mucho también, lo cual es una buena noticia porque eres guapo rabiar, además de bueno. ¿Sabes que te quiero mucho, Nacho? ¡Un abrazo!
Un beso, guapo. Chao.
Chao.
Expósito va más allá de la noticia.
Algunas empresas de ciberseguridad han alertado de un crecimiento del número de web falsas relacionadas con partidos políticos o con el propio proceso electoral.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
¿Hasta dónde puede llegar la injerencia de los hackers en unas elecciones? ¿Se puede hacer algo para evitar la desinformación o las ciberestafas? ¿Tiene futuro? ¿Lo del voto electrónico es, cuando menos, fiable?
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Vaya ambientazo que se ve en Castalia para el Castellón de porque está a 7 minutos de arrancar. Antes paso por Roland Garros. Ángel García.
Ahí está Casper Ruth intentando alargar el partido, intentando agarrarse a su tercera final de Grand Slam y que no acabe como las dos anteriores con derrota. Por lo menos gana sus saques, 3-2 el noruego en el tercer set, sacando Djokovic con 15-0 y dos sets de ventaja.
Como gane Ruth, me vas a estar escuchando hasta el día del juicio final por la tarde.
Pero no ves que estoy intentando hacer un Parrus, un Nostrapacus, un darlo todo por muerto a ver si Ruth nos da una alegría, hombre. Es que... No, a ver, es que es muy superior, es que no hay más. O sea, en el primer set ha estado muy igualado, la derecha de Ruud ha sido un escándalo, la ha pegado de maravilla, pero que llega el momento de la verdad, Eri, y no es que esté años luz, sí. Es que está a siglos luz. O sea, el tiebreak que ha jugado Djokovic para ganarlo 7-1, ahí de repente le ha explotado la cabeza a Casper Ruud y ha dicho, si es que haciendo el mejor tenis de mi vida me barre en el tiebreak, ¿qué no hará si bajo un poco? Pues sí. Eso es lo que ha pasado.
Ya está en modo robot, además, Eri. Acaban de mostrar una estadística que en este tercer set ha ganado el 100% de los puntos con primer servicio. Así que le está mostrando a Casper Ruud que si quiere remontar, va a tener que escalar el Everest, y es que es imposible. Yo no sé, Angelito, si tienes el dato, pero no sé si alguna vez en un Grand Slam a 5 sets le han levantado un 2-0 a Djokovic en toda su carrera. Yo
dos
no lo
veces,
recuerdo.
Pero cuando era muy jovencito, y aquí en Roland Garros en concreto, un sorpresón de los mayores que ha habido, en 2010, que se lo levantó el austriaco Meltzer.
Ah, sí, me acuerdo. Jürgen Meltzer.
Nos eso volvemos es. A Castalia.
Bueno, Djokovic 30-15.
Que os calléis. Que me volvéis loco. Nos vamos a Castalia. En Castalia arranca en 6 minutos el Castellón Real Club Deportivo de La Coruña. Ganó 1-0 el Depor en la ida en Riazor. Para contar este Castellón Depor están Iván Herráez en el inalámbrico y Juan Igual. Hola, Juan, muy buena.
Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas. Es una fiesta Castalia, hay ambiente absolutamente espectacular. Dos equipos que quieren regresar al fútbol profesional. Tú bien lo decías, 1-0 en la ida para el Depor. Les espera ya el Alcorcón en la final, en la finalísima, para subir ya a la segunda división. Tiene los 22 nombres de los protagonistas. Abajo en el micrófono inalámbrico, Iván Herráez. Hola, Iván, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, Juan, hola, Eri, oyentes de Tiempo de Juego. Ambientazo sensacional ya desde hora y media antes del partido, con la llegada de los equipos, con el recibimiento, sobre todo, del Club Deportivo Castellón, que despliega ahora esa pancarta a la zona de animación, remontando el vuelo con la intención de llevarse la eliminatoria, y con el siguiente 11, con un solo cambio del equipo de Albert Rudé, que sale con Alfonso Pastor en portería, con Manu Sánchez, Diego Indias, Granero y Salva Ruiz en defensa, por delante, centro del campo, con Cochorasvili y con Carles Salvador, que es la novedad, en la parcela ancha del terreno de juego, en banda derecha, Jeremy de León, en la izquierda, con engancha Cristian, y arriba de Miguel, que repite con respecto al partido de la ida, y no entra en su lugar Cubillas, como se venía barruntando. En el Depor, por su parte, la idea es bastante clara, la de, sobre todo, responder a la reunión inicial del Castellón, a partir del ambientazo que hay en Castalia. Sale el Depor con Macay en portería, con Antoñito, Jaime, Pablo Martínez y Levendek en defensa, con Villares y Bergantiños en el centro del campo. Lucas Pérez se manda a la derecha, sí, en la izquierda, Jeremay, engancha Mario Soriano y arriba Svensson. Había un sol de justicia, 30 grados, día de playa, pero se ha puesto una nube y está empezando a llover.
Ahora justo, Eri, salen los protagonistas, sale el Depor con Bergantiños, sale el Castellón con su capitán, con Carles Salvador. Déjame que te diga que quedan unas 100 entradas, o sea, es lleno prácticamente absoluto, y que hay 200 aficionados del Depor en las gradas. Ahora la gente se levanta y muestra el precioso mosaico con las cartulinas blancas y negras, con los colores del Castellón, también los aficionados del Depor, con las bufandas blancas y azules. El viento, esto lo pita en 4 minutos el colegiado Pérez Hernández.
¡Qué ambientazo! ¡Qué pasada en el Municipal de Deportes Castalia para este Castellón Depor, que va a sufrir! Más que comentar, que también lo va a comentar Paco Liaño. Hola, Paco, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Buenas tardes.
No te sale ya ni la voz. Es la temporada en 90 y pico minutos con un gol a favor.
Sí, la verdad es que ahora mismo estoy cagado. Porque
se nota, sí.
Hacía tiempo que no me tocaba comentar un partido con vosotros
con implicación personal, claro.
En el que tuviera tanta implicación. Y la verdad es que son dos equipos muy similares en cuanto al concepto, dos equipos favoritos a principio de temporada, pero con todos mis respetos para el Castellón, si había un equipo en esta categoría que tenía la obligación de ascender y salir de esta tercera categoría, ese es el Depor. 26.000 razones, una por cada socio que tiene este equipo en esta tercera categoría, e insisto, enfrente hay un equipo, el Castellón, que también puede presumir de tener 12, 13.000, 14.000 socios, creo que por esas cifras se mueve, y un apoyo popular tremendo, pero el peso de la historia reciente yo creo que obliga al Depor a, bueno, pues a volver cuanto antes a esa categoría, y no está dando tampoco un rendimiento, sobre todo fuera de casa, que nos permita a los deportivistas, digamos, estar mínimamente confiados.
Bueno, es la temporada en 90 y pico minutos con otra tanda de dos partidos para ver quién sube, porque
sí.
Recuerdo que el ganador de esta eliminatoria se enfrentará al Alcorcón con el factor cancha en contra. Alcorcón juega la vuelta en Santo Domingo en casa para ver quién asciende.
Sí. Esta eliminatoria solamente tiene castigo, todavía no tiene previo. cualquiera de los dos que quede apeado, digamos, se lleva un gran palo, pero por delante estará una finalísima, ante, además ante un equipo que también es favorito, porque hay que recordar que el Alcorcón, aparte yo lo que he visto en esta temporada que nos tocó en el grupo, a mí me parece que es un equipo de los que mejor compite, y que el mero hecho de venir de la segunda y de mantener parte de esa estructura de la temporada pasada le concede ese cartel también de favorito. Pero bueno, eso es otra historia. Eso hay que pasarla de hoy, que insisto, para mí es una prueba dificilísima desde el punto de vista del Deportivo.
Me declaro mega fan de todos estos partidos de promoción, playoff, de cualquier categoría, sí. Sobre todo cuando no me va nada en la historia, como es el caso en el día de claro. hoy, porque la verdad es que se sufre mucho, mucho, mucho. A punto de arrancar en Castalia el Castellón Deportivo de La Coruña, recuerdo, con un gol de ventaja para el Real Club Deportivo del 1-0 de Riazor. ¿Qué pasa en Roland Garros, Ángel?
Que sigue Casper Ruud intentando animarse, intentando agarrarse a su saque. 4-3 para el noruego. La verdad que era un juego bastante sí. bueno, ¿eh? Pegando un revés ganador paralelo, soltando a la derecha y acabando con un gran remate. Miraba su banquillo, cerraba el puño. Yo creo que el noruego cree que todavía le sí. puede hacer cosquillas a Novak Djokovic. Llega el momento decisivo del set. Normalmente es donde el serbio se impone, pero de momento 4-3, tercer set para Casper Ruud. Quiere por lo menos agarrarse sí. al partido, Eri.
Estamos viendo un poco la versión del primer set, ¿eh? Y yo no me lo esperaba. Yo creí que iba a quedar muy tocado con dos sets abajo, teniendo enfrente a Novak Djokovic, y de verdad que está volviendo a pegar esas derechas tan profundas y tan bonitas que ha pegado en el primer set. Se ha animado ahora con el puño tras llevarse este juego, así que yo creí que esto estaba completamente acabado, pero Ruud y todo el mundo que está viendo el partido ahora tiene una mínima esperanza de que por lo menos nos vayamos al cuarto
por
set.
Por hacer la comparativa con el año pasado, Eri, y lo que ha mejorado evidentemente Casper Ruud y lo que te da la experiencia, el año pasado con Nadal en esta misma final perdió los dos primeros por 6-3 y le cayó un 6-0 en el tercero absolutamente hundido. Bueno, pues parece que hoy, a pesar de perder los dos primeros, quiere seguir intentándolo. Por cierto, la gente haciendo la ola aquí en la Félix Satrier, y veo bastantes banderas españolas, claro. La gente sacó la entrada sabiendo que normalmente aquí hay un español y suele sonar el himno. Muchas, de verdad, ¿eh? O sea, puede ser la bandera sí, sí. que más se ve en toda la Félix Satrier.